Hablar un poco de teatro, y para hablar un poco de teatro no nos vamos a andar con chiquitas, vamos a hablar con un señor que no solo es personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, sino que hace de oro 2017, porque ganó los premios Podestá con Florencio Sánchez, Margarita Sirgut Tablas, Mercosur, Raíces. Si ganó todo eso, debe ser que sabe muchísimo de teatro, por eso está con nosotros el señor Santiago Doria. ¿Cómo está, Santiago?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar acá, Santiago.
Sí, perdón la demora, otros días no pude venir porque estábamos ensayando.
Todavía, hace unos
tenía muchas ganas de venir.
Hace unos cuantos días que queríamos que Santiago esté con nosotros. En principio, bueno, porque queremos decir, está dirigiendo La Discreta de Enamorada de López, nada más y nada menos que de Lope de Vega, viernes y sábado ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, aquí en Buenos Aires, en Corrientes al 1500, que, bueno, también tiene muchísimos premios, las localidades son bastante baratas, 300 pesos, sí, ¿no? Sí, bastante sí. Populares. Así que estos son viernes y sábados a las 20, La Discreta de Enamorada. Pero además, vamos a hablar de La Discreta de Enamorada, y vamos a hablar en general de teatro, porque como decíamos, estamos con una de las grandes personalidades del teatro argentino. Lo primero que se nos ocurre preguntarte, Santiago, es... Haces La Discreta Enamorada de Lope de Vega, haces clásicos. ¿Qué es lo que hace que algo sea un clásico y que perdure a través del tiempo y que tenga algo para decir?
Bueno, precisamente la definición la dijiste vos recién, o sea...
Ok, gracias.
Un clásico sería alguien que tiene algo para decir a pesar del tiempo transcurrido, ¿no? Y que podés hacerlo hoy y le habla al público de hoy cuando en realidad lo escribió hace 300 años. La vigencia del clásico, la actualidad del clásico es lo que hace precisamente que sea clásico y no haya quedado en el olvido.
¿Y cómo hace un director para que rescatar todas aquellas que aquellas cosas que el clásico quiere decir y que a su vez sean potables para un público contemporáneo?
Porque digamos que hacer hoy un Lope de Vega para un teatrero, sobre uh-huh. todo, es como para alguien que gusta de la música escuchar algo de Mozart, o para alguien que gusta de la pintura ver una exposición de Velázquez. Uh-huh. O sea, son gente que hicieron eso hace muchísimos años, pero uno los puede disfrutar hoy también. Entonces, a la hora de armar un espectáculo que sea, como en este caso, en verso, lo importante es, primeramente, sacar lo que sería para el hoy en día todo aquello que puede estar como fuera de lugar en cuanto, qué sé yo, suponete, esperemos que no, pero dentro de 100 años la palabra inflación no exista, o indexación, o ese claro. tipo de cosas. Bueno, existían determinado tipo de palabras que para el público de hoy,
claro,
bueno,
no significa nada. Claro.
O referencias locales, por ejemplo, todos duermen en Madrid, hasta el viejo Álvaro Gonzalo. Porque, por ejemplo, eso no dice nada a nadie.
Murió,
¿no?
Don Álvaro.
Es mucho seguramente. No sé, claro.
No empatizamos.
Entonces, hay que limpiar de esas cositas, pero dejar en es decir, y por otro lado, la duración de esas obras era 2 horas y media, 3 horas, porque eran acontecimientos populares, ¿no? Entonces, acortarla también, porque el público de hoy, 2 horas y media en verso, es un poco difícil que se lo banque.
Claro.
Por lo tanto, limpiar un poquito, peinar un poco y al mismo tiempo tener en claro la trama principal, que en definitiva, si uno lo analiza, que eso también lo hace un clásico, en La Discreta Enamorada encontramos la enamorada con el enamorado, ¿no? El galán de la tele con su enamorada. Y después viene la mamá de ella, el papá de él, el criado de él, que hoy sería como el amigo del protagonista, claro. Pero es como una estructura clásica, que por eso es un clásico, que claro. La podemos perfectamente ligar con un...
Que sirve la novela de hoy.
Claro, claro, que sirve en cualquier momento. Es buena la comparación, porque uno cuando escucha las obras clásicas de música, vos dijiste uh-huh. Bach, te puede ser un Beethoven, la gente no sabe por qué se graban o por qué los hacen distintas orquestas, porque lo que importa es el arreglo.
Claro.
Lo que cambia uh-huh. es cómo el director, valga exacto. el caso, uh-huh. recompone esa obra según los instrumentos que tiene y las circunstancias. Y un poco es esto tu función en La Discreta Enamorada, ¿no?
Exactamente.
Recomponer un clásico para que sea entendible con los elementos que vos tenés arriba del escenario.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Y cómo se encara entonces, sin miedo o con miedo, un clásico?
Con respeto, sobre todo, pero no respeto de solemne. Yo siempre, cuando hago clásicos, digo, hay que tirarle del bigote a Lope de Vega, ¿no? Juguemos con él.
Claro.
No, pues, si no nos quedamos así acartonados pensando que como es Lope de Vega, no. Entonces, yo empiezo por lo que llamo prosificación del verso, porque si no, uno llega al tacataca, 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 ¿no?
El cantito.
Te queda el cantito. Pero ¿qué pasa? Que el verso normalmente está armado, suponete, la primera línea tiene relación con la mitad de la segunda línea. Ahí hay una idea. Y en eso, la mitad de la segunda línea más la tercera más la cuarta es otra idea. Entonces, hay que romperlo al verso, deshacerlo, desarmarlo, prosificarlo para entenderlo. Entonces, cuando el actor tiene claro qué es lo que dice, ahí lo empieza a memorizar. Y desde ese entender qué es lo que decís, el otro entiende lo que escucha.
Claro, no estás repitiendo un cantito porque dice, entonces, exacto, este cantito dice esto. Ahora que sé lo que dice el cantito, lo puedo cantar.
Exactamente.
Uh-huh. Constructivo, ¿no?
Claro, o sea, desarmás porque después que desarmaste, cuando lo estudiás casi en prosa. Pero al decirlo, la musicalidad del verso ya aparece sola.
Ahora, esto es un trabajo que es rarísimo porque es un trabajo en túnel del tiempo del director con el autor, con centenas de años en el medio, pero además trabajas con autores locales como Diamen, como Akame, que has trabajado, con actores contemporáneos extranjeros como Fiersten,
claro,
de
Algo en Común.
Exacto, y me pregunto, cuando hablas con todos ellos, porque de alguna manera hablas con todos ellos, ¿qué tienen en común todos los autores de teatro de hace 300 años, de España, de Estados Unidos, de acá?
Bueno, en realidad, un poco en broma, ¿no? Pero un poco en serio, no hay nada mejor que trabajar con autores muertos.
Muertos, claro. No te joden.
Nadie no te va a venir a reclamar, yo te vendí los derechos de esta obra para que...
Lope no me dice absolutamente nada, ni viene a tirarme de los pies a la noche. En cambio, cuando el autor está al lado tuyo y viendo algún ensayo... Pero aún así, dentro de los autores contemporáneos y que podés compartir con ellos, hay algunos que te dejan hacer y otros que son como más minuciosos, más celosos de su trabajo. Es como que no te dejan mover ni una coma, ¿no?
Porque, ¿quién es el autor? ¿El director o el autor?
No, el autor es el autor, obviamente. Lo que cuesta definir, es decir, hay algo que yo digo muy respetuosamente, que el teatro es palabra adormecida hasta que no se pone en escena. El autor teatral escribe, o sea, escribe en soledad, pero escribe para que los actores lo hagan en el escenario. No escribís como una novela para ser leída, escribís para ser actuada. Entonces, en la medida que no es actuada, es como letra dormida. En el momento en que el actor y el director la llevan a un escenario, se convierte en teatro propiamente dicho. Entonces, el autor es el creador de la obra, ¿no? Por eso en Argentores dice, sin autor no hay obra, ojo. Pero, al mismo tiempo, el director y los actores son como recreadores de esa misma obra, sin faltarle el respeto, ¿no?
Debe ser difícil.
Y es difícil. Pero no, digamos que, yo por ejemplo hice Esperando al Señor Ring, de Jeff Baron. Tenía 9 cuadros y había un cuadro, no me acuerdo si era el séptimo o el sexto, que el personaje del señor Green aparecía con una kipá y con una cosa como muy religiosa.
Soriano era acá, ¿no?
Soriano, exacto. Y entonces yo le mandé a decir al autor que ese cuadro, menos
el autor en Estados Unidos,
sí. Exacto, y Mayonesi del Pino, que eran los que establecían en los traductores el diálogo con él, yo le mandé a decir que me molestaba un poco ese cuadro porque lo convertía en una obra excesivamente como para público judío, cuando en realidad podía haber sido una obra mucho más abierta para todos, sin necesidad de acotarla tanto, ¿no? Y porque todo lo demás hablaba precisamente de la discriminación tanto del judaísmo como la homosexualidad, hacía todo un comparativo con eso, era muy interesante. Pero esa parte era como demasiado religiosa, era como que hacía ruido.
No podía dejar gente afuera, quizás.
Exactamente, ¿no? Y bueno, aceptó, y no solo que eran 9 cuadros, no solo que lo aceptó, sino que después vino a verla, le gustó la idea, y a partir de ese momento me mandó a decir que en los demás lugares del mundo donde se había repetido, le había sacado también él ese cuadro, ¿no? Pero bueno,
es que digamos, es interesante porque ahí es el entras como en categoría autor, pero a vos nadie te va a reconocer esa parte, ¿no?
No, bueno, claro, ni un puntito me pasó.
Claro, por eso.
Pero no importa. No importa, pero...
Pero bueno, habla de una apertura de los dos. ¿No? Claro, tanto del autor como del director, que bueno, supongo que...
Y él mismo me preguntó por qué la obra, acá por ejemplo, resultaba por momentos tan simpática y tan graciosa, uh-huh. Y en Estados Unidos era un poco más dura. Y yo le di mi explicación, que seguramente en Estados Unidos se trabajó con, digamos, con colores fríos, para un público diferente. En cambio, yo acá estaba trabajando con actores latinos, ¿no? Y por eso me iba a los colores cálidos, porque si no, con actores latinos y con colores fríos es muy difícil.
Hay una contradicción.
Exactamente, hay una contradicción. Y entonces, eso hacía...
Perdón, ¿qué decís cuando decís colores?
Clima, forma, ¿no? La forma de encarar los personajes, entonces, ¿qué pasa? Lo que hacían Pepe Soriano y Facundo Arana era muy cálido y muy tierno, y por lo tanto daban, por eso digo, un color muy particular.
Una mirada latina sobre
una mirada latina al espectáculo, exactamente.
Es interesante eso porque una vez más se pone de manifiesto algo que por ahí la gente no sabe, que es que el mismo texto representado en varias partes del mundo toma vida absolutamente distinta, y aquella obra exitosa que en Broadway o en el Off-Broadway y viene el mismo texto y no va a funcionar igual acá según quien lo tome, ¿no?
Exactamente, y estando muy bien hecha también, de pronto,
claro.
Una muy buena producción, todo lo que quieras, pero, es decir, porque hay algo que uno no tiene que olvidar, que el público es el 50% de un espectáculo, ¿no? Cuando yo me pongo a trabajar con una obra, pienso en el público, y esto lo va a entender, esto se va a interpretar, este símbolo, ¿es universal o es mío y de los actores nada más y el público se queda fuera? Es decir, cuando uno dice el respetable, ¿no? Como dicen en España, el respetable público, fíjate vos que cuando la gente entra son los espectadores al teatro, y cuando están ante el espectáculo son el público. Esa cosa plural se convierte en una sola, singular, que es una masa de gente que entra heterogénea, y claro, el trabajo del escenario la tiene que volver homogénea, porque todos tienen que estar allí. Es un trabajo como muy arduo, muy difícil, ¿no? Es decir, largar vos toda tu energía y ser eje de todas esas energías que están viniendo. Porque los espectadores, uno va porque se la recomendaron, el otro porque pasó por la puerta, el otro porque le regalaron las entradas, el otro porque las tenía sacadas pero tiene un ataque de hígado y no tiene más remedio que ir. Es decir, por montones de factores, esa gente que se reunió esa noche ahí, esa casualidad, entre comillas, hace que los conjugue en una sola ceremonia. ¿Y cuál es la ceremonia? ¿Quién es el sacerdote? El actor que está arriba del escenario, que tiene que hacer de toda esa heterogeneidad algo homogéneo, que es el público. Eso hace que lo que vos hagas arriba del escenario sea teatro con el público adelante. Un actor haciendo algo con otra persona abajo mirando ya es teatro. Claro. Un teatro sin público no existe. Pero de todas maneras en el arte eso pasa. Si yo pinto un cuadro y lo guardo adentro de un placar y no se lo muestro a nadie, todavía no es arte.
¿Hay cuadro o no hay cuadro?
Sea, claro.
El gato de Schoenberg,
¿no? Sea bueno o sea malo, no importa. Es decir, empieza a ser arte cuando es colectivo, hay alguien que lo mira.
Una canción compuesta en cuatro paredes sin nadie que la escuche, no sabemos si es canción o no es canción.
Exactamente. En el dar está el arte, precisamente, ¿no? El ofrecer al otro.
El arte es comunicación.
Es comunicación, claro. Exacto.
Pero vos lo que planteás también es una, en tu caso, o como lo estás contando, para mí una clase de un montón de cosas, es una ética de trabajo.
Es posible, sí, sí, claro.
Bueno, me estás hablando de pensar en el espectador, pensar que...
No volverse loco con eso, pero decir, bueno, esto lo va a disfrutar.
Estar presente, que esté presente.
Que esté presente, ¿no? Que digas, bueno, porque si no pasa también que como director te gusta una obra, ¿no? O como actor te gusta tal personaje, wow. Y entonces ahí te detenés, bueno, pero... ¿A qué público va destinado este espectáculo, no? ¿A quién le puede interesar esta temática en la Argentina, por ejemplo?
Claro,
¿no? Que también es importante el contexto que, en donde vivís.
Por sí, ejemplo,
voy, si voy obras, a cuento de claro. lo que decías antes. De pronto claro. en Nueva York fue un éxito y acá no pasa nada, o viceversa.
Claro. Porque sí, está hablando de problemáticas que no son de acá, que no tienen nada que ver, que no nos tocan ni de costado. ¿No?
Exacto. En ese punto.
Pero hay veces que esa ética de trabajo no es común a todo, a estos errores que a veces pasa de traer una obra y dejarla sí. como está, o inclusive de algunos autores de pedir no se cambia ni una coma.
Y bueno, ahí está la necedad del autor, hasta qué punto, ya. es decir, tiene conciencia de que lo que uno está pidiéndole no es un capricho, es algo que está haciendo ruido y que de pronto... Claro, yo entiendo al autor en la medida de que cuando tenés al nenito en brazos te dice, mira, la naricita claro. tenemos que arreglar un poco. No, de ninguna manera, mi nene es este, no le toques ni la nariz, ni la oreja, ni el ojo. ¿No?
¿Y qué pasa cuando no tuviste la suerte de que el autor se te muriera y no está de acuerdo en lo que estás diciendo?
En general, por suerte, no tuve, salvo con uno solo que no lo voy a nombrar porque además lo quiero mucho y lo pondría en un lugar medio incómodo, un autor conocido además, que tuve un entredicho por una escena que yo le decía que estaba de más, y bueno, después lo dijo toda la crítica, pero no importa.
El responsable fuiste vos. Claro. En el fondo, para la crítica, el responsable fuiste vos.
Pero, salvo esa vez, no, nunca tuve problema. No. Realmente no tuve. Te cuento lo de Jeff Baron, inclusive. Que
claro. Trabajás tanto con, como habíamos dicho, clásicos, contemporáneos, argentinos o extranjeros. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con un autor argentino, vivo o muerto, o con un autor extranjero?
Bueno, el autor argentino lo que te ofrece es de pronto una convivencia más directa con lo tuyo, con qué sé yo, en mi caso, con mi niñez, con mi adolescencia, con mi barrio, con mi historia, y con montones de esos personajes que uno ve en ese teatro clásico nacional, que los conoce o los conoció, o por ejemplo en el caso de cuando dice el comentario de la paloma, son tus ancestros, tus claro. abuelos, los tanos, los gallegos. Por eso también es tan difícil en el hoy el actor joven, si bien se engancha viendo un sainete, prepararlo para un sainete, porque los actores de esa época veían tanos, gallegos y turcos a la vuelta de la esquina.
Claro, sabían cómo se hablaba.
Claro, no tenían otra cosa que imitar a la gente que andaba por la calle.
Claro.
Hoy toda esa gente ha desaparecido, pero al mismo tiempo son los ancestros de todos nosotros que andamos por la vida. Entonces, cuando tomás un clásico argentino, es como que estás en casa, ¿no? Es un poquito más fácil todo en cuanto a lo que te cuenta y a lo que querés contarle a la gente.
¿En qué momento te terminaste de redondear en director?
Alrededor del 1980, a la vuelta casi definitiva de España, porque hicimos una gira muy larga con Orquesta de Señoritas que duró una eternidad.
Eso fue un super éxito.
3.000 representaciones y recorrimos...
¿Años?
Fueron entre el 70 y el 80, 7 años corridos, 74 estrenamos, hicimos varias temporadas en Buenos Aires. Bueno, cumplimos las 3.000 representaciones en lo que era el Blanca Podestá, que ahora es el Multiteatro, y estuvimos en España, recorrimos cerca de 90 ciudades en España, y estuvimos en Chile, estuvimos en toda la Argentina, estuvimos en Uruguay.
Una locura,
y además empezó en un café concert de San Telmo en el año 74, estamos hablando
momento un año complicadito, robado,
trabón
con triple A y ahí enganchando con la dictadura, 6 tipos vestidos de mina arriba de un escenario porque éramos todos personajes femeninos, bueno, y estrenamos el martes 24 de enero del 74, sin aire acondicionado, en San Telmo, una sala de 100 y pico localidades.
Era para los amigos.
Uh-huh. un martes. El viernes no vino nadie. Tuvimos que suspender la función.
El teatro sin público no es teatro.
El sábado y domingo salieron las críticas. Dos meses después hacíamos en San Telmo, en el 74, una el martes, una el miércoles, una el jueves, dos el viernes, dos el sábado y una el domingo. Y seis meses después llegamos a hacer tres el sábado. Y se detenía el tránsito de la calle Defensa y Estados Unidos, que ahí eran, sí, todos los coches que iban llegando
para
las funciones, que no había más localidades. Fue un éxito así de locos. Y bueno, con eso hicimos 3.000 representaciones.
¿Cómo era vivir un éxito así?
Era muy lindo.
Aparte en ese momento del país.
Y además no era automático en el sentido de poner tarjeta y hacer la función, porque fuimos cambiando de sala muchas veces, después las giras te dan otro matiz, encontrás públicos diferentes, escenarios diferentes, anecdotarios diferentes, entonces eso le da otra dinámica, no es hacer 3.000 veces.
Sí, lo mismo, te da como una adrenalina distinta.
¿Se juntan todavía? ¿Tiene un grupo de Facebook?
Vos sabés que desgraciadamente si tuviéramos un grupo de Facebook sería jorobado, porque Paco y yo somos, claro, los únicos que te quedamos acá.
Sería una reunión cortita.
Sí. Con hablar por teléfono.
Porque, no, claro, murieron todos. Claro, y son 40 años.
Son 43 años. 43 años. 44 casi.
Claro.
Pero vos estás con nosotros.
Paco Fernández de Rossi y yo, sí, eran los más jóvenes.
Claro.
Claro,
él y yo teníamos 28, 29 años.
¿Quién estaba en ese elenco?
Estaba Selmar Guignol, Hugo Caprera, Carlos Marqui, Esteban Peláez, Alberto Busay, Paco Fernández de Rosa y vos.
Claro. Y allí también, o sea, ¿cuántos años tenías en ese momento?
¿Quién?
Vos.
Yo tenía 28, 29 años.
Claro.
Y yo ahora tengo 7'3".
Sí.
Junto.
Claro. Claro. O sea, ¿y vos pensaste que el teatro iba a ser siempre así? Que siempre iba a tener esos super éxitos.
O por eso después cuando terminó Orquesta de Señorita dije, bueno, y ahora director.
No, lo vivía agradecido. Me acuerdo que me pasó algo muy lindo un día que llegamos a Santiago de Compostela, que era una ciudad que desde mi infancia siempre había querido conocer y nunca había estado. Y entonces llegamos a Compostela y era como tipo verano todavía allá, ¿no? Como si fuera esta época, pero allá, ¿no? Más hacia primavera, ¿verdad? Y me acuerdo hasta cómo estaba vestido, ¿no? Con una ropa muy liviana, en una esquina determinada, mirando todo lo que era Santiago de Compostela, y yo con mis 30 años tendría en ese momento, porque un poquito más, porque estuvimos en el 77 en España. Y pensé, me emocioné enormemente, porque pensé, ¿Qué mágica es la vida, por Dios? O sea, estar en este lugar que tanto decía estar, haciendo lo que más me gusta, que es teatro, y encima me pagan.
Claro.
¿No?
Ya está, el amor por el teatro estaba para siempre. Claro. No iba a haber ningún cambio con eso, ¿no?
Claro.
Al darse cuenta que por lo que vos querías, por lo que vos querías hacer, y que, bueno, seguramente habrá tenido algún inconveniente como al principio, en el que te decía cómo te vas a hacer actor, todo eso.
Y bueno,
cosas.
Bueno, sí, obvio, totalmente,
como
siempre
correspondía,
pasan esas cosas.
Era una gran revancha para la vida, y la vida recién comenzaba, ¿no?
Yo siempre pienso que los papás que le dicen a los chicos, uy, actor, piensan en la inestabilidad de la profesión, lo cual es real. Pero cualquier profesión tiene
inestabilidad. No vas a buscar una profesión para hacerte rico, porque eso no lo sabes qué puede pasar.
Y cuando en el momento que corresponde, porque vas creciendo, tus viejos ven que creciste en lo que vos amás, ahí chapó. Aceptan.
Estamos hablando con Santiago Doria, director, autor, bueno, todo lo que tiene que ver con el teatro tiene que ver con Santiago Doria. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida volvemos.
Nacional informa.
Es la hora 16. Luis Caputo aseguró que la designación de Nicolás Dujovne como coordinador permitirá seguir trabajando en equipo. El ministro de Finanzas consideró que estarán lo mejor coordinados posible. Así lo manifestó en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. En ese contexto precisó que Dujovne es el que coordina el presupuesto y es naturalmente la persona que tiene que estar en contacto con todos los ministros. Argentina y otros 5 países desconocen los resultados de los comicios en Venezuela.
En el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 que se desarrolla en el Palacio San Martín, los cancilleres de Chile, México, Canadá, Estados Unidos, Australia y Argentina afirmaron desconocer los resultados de los comicios que tuvieron lugar ayer en Venezuela. El canciller argentino Jorge Forí dijo que no se descartan nuevas sanciones contra Venezuela sin afectar al pueblo del país caribeño.
Los gobiernos que nos sumamos a esta declaración consideran en este momento posibles medidas políticas y económicas y financieras sancionatorias del régimen autoritario de Maduro, procurando en ello no afectar al pueblo venezolano, que es la primera víctima de esta ruptura de la democracia venezolana. Reafirmamos que la solución para la crisis que vive Venezuela debe ser alcanzada de forma pacífica.
En Buenos Aires, Hernán Mundo, Nacional, la radio de todos.
Deportes. Tras la confirmación de Sampaoli de los 23 nombres que irán a Rusia, hubo 12 que quedaron afuera en cuanto a la lista de 35. El arquero Nahuel Guzmán, los defensores Funes Mori y Petzela, mediocampistas Enzo y Pablo Pérez, Leandro Paredes, Pizarro, Bataglia, Perotti y Centurión, y los delanteros Lautaro Martínez y Mauro Icardi.
Tránsito. Demoras en Libertador, en la zona de Núñez, para ingresar a Belgrano y toda la zona de Vicente López. Por favor, utilice también Avenida Camino y Maipú en Olivos. Por otra parte, la línea del San Martín de Tren demora 20 minutos por obras y el subte de Dorotea demora 10 minutos. Ernesto Ríaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Gualeguaychú, temperatura 15 grados, humedad 78%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, temperatura 18 grados, 4 décimas, humedad 62%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Faltan 24 días. Vamos a llevar Rusia 2018 a cada rincón de la Argentina. Transmitimos todos los partidos de nuestra selección. Enviados especiales. La mejor cobertura día a día, minuto a minuto.
Despertar y empezar.
Nacional, la radio del Mundial.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el puyán y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que triste.
No, Santiago Doria, si lo sabes, no lo digas.
No, no lo voy a decir.
No digas ni no, no,
lo sabes, obviamente.
No lo sé, sí, que lo dice ella, me dijo así. Sí. Tienes que decirnos quién canta. Un beso grande a la persona que canta, que ha estado alguna vez con nosotros acá y ha cantado en vivo con nosotros, señora.
11-65-84-08-70. Alicia está en Carlos Casares, Gabriel en Jujuy, Patricia en Ciudadera, en Gualeguaychú, Cristina en Entre Ríos, Sofía, Jorge en Villaortúzar, Sofía en Entre Ríos, bueno, y muchos más.
Todos ellos entonces participando, sí, en este concurso interprovincial de canciones. Y además, si querés, también puedes ganar entradas para este jueves.
Este jueves a las 9.
El show de Los Nocheros en el Coliseo.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Gracias, Santiago, por decirme que te gustó la cortina del programa, porque todavía sigo peleando con algunos integrantes del programa que me dicen,
no estamos peleando. Yo te dije, ya está.
Es la música de Alan, que es re linda música. Alan, re linda música. Vamos a escuchar un poquito. Estamos hablando con Santiago Doria, que dirige La Discreta Enamorada de Lope de Vega. La podés ver viernes y sábados a las 20 ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, acá en Buenos Aires, en la Avenida Corrientes, al 1500. Un espectáculo que tuvo muchos premios ACE, muchos premios Trinidad Guevara, tanto mejor espectáculo, mejor dirección, mejor actriz, de diploma de premio Trinidad de Guevara a mejor actor de reparto, también a Santiago mejor director, las localidades de 300 pesos. Y te quiero preguntar, Santiago, vos sabés que con el programa tenemos la suerte de recorrer muchas provincias y ¿sí? los distintos lugares en donde se hace. Donde hay una emisora de Radio Nacional, y en todos lados a los que vamos solemos hablamos con actores y directores de teatro, y solemos ir a las funciones de teatro que se hacen en distintos lugares, ya sea en Ushuaia, en El Bolsón, en Chaco, en Jujuy, en todos lados hay mucho teatro.
Sí, sí.
Y Buenos Aires es una ciudad, es una capital mundial de teatro. ¿Por qué te parece que pasa esto en Argentina? ¿Tenés alguna teoría?
Yo te diría que ancestralmente tanto la comunidad española como la comunidad italiana ha tenido un placer muy particular por el teatro, dado es que en casi todas esas ciudades que vos nombrás, en muchas de ellas, encontrás un hermoso teatrito, sí, casi duda. Como a la manera del Cervantes,
sí, sí.
que lo hizo la sociedad española o la sociedad italiana.
Bien, sí.
Porque iba a teatro y lírico, traían zarzuelas, traían ópera, operetas.
Salas divinas.
Divinas, divinas, por eso te digo. Entonces, yo creo que esas dos corrientes inmigratorias han dejado una base interesante con respecto al teatro. Y nos han prendido un poquitito la llamita, ¿no? Uh-huh. Y fíjate vos que, haciendo relación con Lope de Vega y con nuestro teatro, si haces un camino que parece largo pero es corto al mismo tiempo, las primeras obras que vienen al Río de la Plata son de autores españoles, y es muy probable porque vienen de actores que vienen de España a representar acá al Río de la Plata. Uh-huh. Y es muy probable que algún Lope de Vega se haya hecho, algún Lope de Rueda también. Es más, cuando la primera invasión inglesa, viste que dicen que Sobremonte él estaba viendo el cine de las niñas de Moratín, y bueno, tuvo que salir corriendo, que uh-huh. yo estaba viendo teatro español. Entonces, después, en el siglo XVIII empiezan a llegar los entremeses, que es lo más parecido y lo más antecedente a lo que es el sainete español, que es una pieza más bien corta, preferentemente en verso, y de carácter cómico con figuras populares, claro. pero de España en ese momento.
Claro.
De ese mismo sainete, de esos autores españoles, en la época del 1810 dejan un poquito de venir, digamos, los obviamente por el tema de la Revolución,
claro.
ya empieza
claro.
a aparecer más Molière, Voltaire, otro tipo de autores.
Hay una influencia francesa.
Exactamente,
importante.
Pero ya posteriormente, hacia 1850 en adelante, y ya después con la inmigración en 1880, el criollo, el autor de acá, empieza a copiar el sainete español como formato, como estructura. Y ese sainete español se convierte en el sainete criollo, que tiene las mismas bases. Es una obra más bien corta, preferentemente en verso, con carácter popular, con actores del lugar y con personajes, ¿no?
Claro.
Y los personajes de ese momento, los más prototípicos de ese momento, para sacarle jugo el sainete, eran los del patio del conventillo.
Claro.
Entonces,
ahí tenías todos los personajes, todas las características.
Exacto.
Claro.
Y entonces así nace lo que se llamó el sainete criollo. Que ese sainete criollo es ese teatro que se da en el patio del conventillo, mucho jolgorio, mucha risa, mucho canto, mucho baile, pero que después, cuando esa temática se mete adentro de la habitación de esos inmigrantes, uh-huh. ya ahí aparece el desarraigo, aparece la frustración,
claro.
aparecen muchas cosas que ya no es el juego del patio. Cuando el sainete se mete en la habitación, aparece lo que es el grotesco criollo. ¿no? Entonces mirá cómo vos vas dando una vuelta en el tiempo, cómo de Lope de Vega tranquilamente podés llegar a nuestro teatro, ¿no?
Claro. Y el sainete criollo, que, bueno, vos hiciste el comentillo de la paloma. Uh-huh. Hoy, ¿qué tiene para decirnos hoy?
Las raíces. Tiene para contarnos de dónde venimos. De dónde, es decir, de dónde surge todo esto. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con el conventillo en el Cervantes. La cantidad de gente que fue a ver el conventillo fue inédita. Según decía una referencia en el programa que escribió alguien de ahí, históricamente hablando, no se conocía otro éxito en el Cervantes del año 41, cuando Elías Alipi había dirigido una versión del Martín Fierro.
Wow.
Y a tal punto que hacía muchos años que no se usaba el paraíso, ajá, el gallinero arriba, ajá, y se tuvieron que instalar todas las, atornillar las butacas que estaban arrumbadas
para poder hacerlo,
para poder tener la gente ahí. Y iba gente joven, gente grande, gente de todos los tamaños y colores, y realmente era una fiesta porque, es decir, la gente grande, ¿quién no había tenido un abuelo de algunos de esos personajes? Y la gente joven tenía una especie de herencia aprehendida, ¿no? Porque evidentemente los chicos jóvenes de hoy no consumen a lo mejor, claro, teatro o tango, pero ojo que hay tanguerías con montones de pibes jóvenes, sí, sí, y pibes, sí, jóvenes, sí, también, ¿no? Pero ahora, el hecho de estar ahí viendo las raíces de tu propia historia, sí, del teatro, eso hace que tenga sentido el poder hacer esas obras,
¿no? El Cervantes ahora ha cambiado un poco su perfil.
Sí, dio una vuelta de tuerca bastante
grande. Experimentación.
Sí, está bien. Yo respeto porque, bueno, cada uno hace lo que mejor le parece. Lo que sí, sería bueno que por lo menos una vez al año, al ser el único teatro nacional que hay en la Argentina, porque es el único, no hay otro, haga un clásico argentino, porque es el único lugar en donde se puede hacer. Tanto el San Martín como el Cervantes son los únicos lugares donde se pueden hacer los clásicos, es decir, por un lado sin riesgo económico, porque lo paga el pueblo, ¿no? Uh-huh. Con sus impuestos. Y por otro lado,
son espectáculos caros, son muy...
Por eso, porque en general son mucha gente, pero yo creo que es un deber cultural para un teatro nacional o para un teatro municipal representar los clásicos, ¿no? Uh-huh. Los clásicos de su propia lengua, que en este caso serían los clásicos argentinos o los clásicos españoles también. Creo que es un deber cultural. De hecho, cualquier, si vas a Londres, ni hablar, Shakespeare, te lo pasan así por todas partes.
Sí, sí, bueno, siempre hay un Shakespeare dando vuelta en alguna forma.
Exacto, y en Francia, ni hablar. La Comédie Française hace todo tipo de experimentación, pero nunca te salvás de algún Molière o de algún clásico de esos que vale la pena verlos, ¿no?
Aparte del conventillo, ¿cuáles serían estos clásicos a los cuales vos le meterías mano?
Y bueno, hay muchos. En realidad, hay, por ejemplo, bueno, yo en el Cervantes hice un clásico que tiene que ver ya más con lo popular del conventillo y un clásico más como de la clase media argentina, que es Así es la vida, que sí, también tuvo mucho éxito, ¿no? Pero hay mucho material del mismo Vacarezza, de Butaro, de José González Castillo, el papá de Cátulo, pero sí, hay muchos sainetes.
Bueno, de Castillo se hizo
La zarza ardiendo y la que hizo, sí, ya sé, la que quieres decir vos ahora, no me sale el nombre.
La que hizo el Climau, el San Martín.
Ya
me voy a acordar. Pero antes nos acordábamos de todas las cosas, en la época que hacíamos orquestas señoritas. Y esto me parece también interesante rescatar. No es solo un fenómeno porteño.
No.
¿No? Porque actores y tipos que han que han dedicado su vida a la actuación hay en todo el país. No tienen por ahí las posibilidades que tienen en Buenos Aires de cada tanto pasar a la televisión, a hacer cine.
Claro, claro.
Pero hay trabajadores y muy buenos actores.
Muy buenos. Es que también hay una cosa que es muy interesante lo que decían eso. Yo en Trelew teníamos el Teatro Verdi. Claro. Que era el teatro de la comunidad italiana que había construido.
Así hay muchos teatros Verdi en el país.
Claro, hay mucho Teatro Verdi. Sí, sí, claro. Y lo interesante es que es una cuestión de la comunidad. Hay veces, claro, ¿no? Exacto. Y los textos que se utilizan son los que representan la comunidad. Y entonces volvés a lo que Santiago decía, que es el texto que representa algo que es afín y común a todos esos, ¿no?
Yo tuve posibilidad de hacer cursos en el interior, fui a Esquel, estuve en Catamarca, estuve en Entre Ríos, es decir, dando cursos de teatro, pero hace bastante. Y siempre encontré una gran cantidad de gente, grupos, o sea, por ejemplo, no, supongo que se seguirá haciendo el Festival de Teatro de Entre Ríos, que una vez yo fui como jurado, veía una o dos obras en cada ciudad, una en Gualeguay, otra en Gualeguaychú, otra en Paraná, otra en Concordia, es decir, recorría toda la provincia para definir cuál iba a ser el ganador del certamen de ese año, porque en cada ciudad de Entre Ríos había dos o tres grupos con obras muy interesantes.
Se acaba de hacer este fin de semana, fue el Festival de Teatro en Rosario, y en el personal, en Tucumán, saludo a la gente del RA15, van a hacer la comedia musical que escribimos con Ale Sergi y con Ricky Pascus, un día Nico se fue, con un grupo local. O sea, es un grupo de gente que decidió producen comedias musicales, que no es sencillo, no. ¿No? Porque van a ser con músico en vivo, estrenan ahora en julio, y ese estuve presente en los castings, y había 70 personas que podían cantar, bailar y actuar como para hacer una obra de teatro musical en Tucumán.
Sí,
¿no?
Sí.
Uh-huh. Esto es muy interesante, el teatro, porque generalmente se habla de las figuras más mediáticas. De las
y bueno, personas. Bueno, porque lo que pasa es que Buenos Aires siempre es un país centro, que no es
federal. Claro. Porque es un país que no es federal. Pero esto ocurre y ocurre en todo el país, no es una cosa de...
Ahora, de todas maneras, te diría que mundialmente, digamos, para dedicarte a la profesión tenés que ir a la capital del reino, ¿no?
Sí, claro. Sí, al centro neurálgico de cualquier lugar.
Exactamente, porque te puede pasar acá, en México, en España, en Italia, tenés que estar en el lugar en donde se concentra toda la actividad de cine, de televisión, de claro, y de teatro.
No, para todas las fuentes de trabajo también.
Claro. Esto que decías vos, pasó con la orquesta de señoritas, que hay un momento que es, bueno, ¿en qué momento? Y eso también te lo pregunto, ¿en qué momento uno dice, bueno, ya está, esta obra hay que soltarla, esta obra hay que levantarla, aún por ahí en el mejor momento, digo, sigue yendo la gente y todo lo demás?
Ese es un tema importante, mira, casualmente lo estaba hablando el otro día con los actores de La Dijeta Enamorada, ¿no? Que bueno, lo vinimos haciendo el año pasado, lo hacemos ahora... Cuando terminamos, nos vamos el otro mes al Festival de Almagro en España. Estamos especialmente invitados a representar a Argentina, que es un festival de teatro del siglo de oro español, que nos inviten a nosotros, los españoles, nos da cierta chapa. Además, me escribió el director del festival el otro día, muy respetuosamente, diciéndonos que nos están esperando ansiosos, que nos han dejado para que clausuremos el festival viernes, sábado y domingo, porque piensan que nuestro espectáculo va a ser la cereza del pastel. Palabras del señor español.
Muy bien,
¿no?
Muy bien.
Entonces, bueno, y entonces me decían que los actores, y bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Esto se termina? Bueno, digo, bueno, dejemos a ver qué pasa después. Si cuando volvemos de España hay la posibilidad o de seguir en el centro de recuperación o de hacerlo un poco más en alguna sala como corresponda, sí. Pero estirar y estirar y estirar por el solo hecho de no deshacerte es como cuando tenés un hijo, dejarlo andar, ¿no? En este caso, si el festival es bueno y después no aparece otra cosa que sea lo suficientemente contundente, es preferible ponerle un hermoso moño al recuerdo y guardarlo en el mejor estante que tengas, cada uno de su vida.
Abandonarlo en el pico y no en la caída.
Exactamente, porque si no después empiezas a estirar, 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 bueno, lo hacemos acá, desde el entusiasmo,
claro,
terminás haciéndolo en cualquier lugar
lo y deshilachás. Claro, exactamente.
Exacto.
Así que, por ahora tenés posibilidad de verlo, si estás en Buenos Aires, estás cerca de Buenos Aires, por ahí, por el fin de semana largo del 25
de mayo, claro,
te venís, viernes y sábados a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, La Discreta Enamorada de Lope de Vega, dirección de Santiago Doria, Premio ACB de Oro 2017. Santiago, muchas gracias por haber venido acá.
Gracias a ustedes, fue un placer realmente.
Para nosotros